El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y viajero. No sé si por voluntad de Dios o por mi propia voluntad, intentando llegar a los Estados Unidos después de un viaje que me ha llevado a diversos países. Bueno, pues quería seguir pensando con ustedes la grandeza de la virtud de la esperanza. Y esto precisamente con motivo del año jubilar 2025, que tiene por lema precisamente esa frase: peregrinos de la esperanza. Recordarán ustedes que el día 30 de noviembre del año 2007, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, publicaba su segunda carta encíclica, que en muchos aspectos es muy parecida a la primera. ¿Y cuál era la primera? Bueno, ya la recuerdan. La primera encíclica del Papa Benedicto XVI llevaba por título Dios es amor, y estaba dedicada a la meditación del amor de Dios y a la reflexión sobre el amor que los hijos de Dios estamos llamados a mostrar a todos nuestros hermanos. Pues bien, la segunda carta encíclica de Benedicto XVI nos recuerda con palabras de San Pablo que en esperanza hemos sido salvados. Palabras que se encuentran en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 24. ¿Y por qué esta carta? ¿Qué importancia podía tener? Miren, durante la segunda parte del siglo XX, el tema de la esperanza adquirió una gran importancia en el diálogo cultural y en la vida cristiana. Y las causas de esta atención generalizada a la esperanza fueron muchas. En un librito que publiqué que se titula Razón de la Esperanza y que he vuelto a encontrar casi por casualidad, he recordado al menos cuatro razones por las cuales en el siglo XX era especialmente necesaria la esperanza. Y en el siglo XXI, ¿para qué les cuento?, como se suele decir. A ver, primera razón. En primer lugar, el recuerdo de las dos guerras mundiales. Ese recuerdo llevó a muchos a pensar que el futuro no podía ofrecer nada bueno, con esa experiencia de tanto dolor, ¿verdad? Muchos habían depositado sus sueños y esperanzas en el continuo progreso de la civilización. El progreso. Se había convertido en un ídolo. Y en un ideal. Son palabras que se parecen, ideal e ídolo, aunque tengan un origen distinto. Sí, pero el desarrollo de los hechos y la tragedia de las dos guerras dejaron muy a las claras dónde podía llegar el ser humano y a dónde podía arrastrarnos el orgullo colectivo. Así que era especialmente importante recobrar la esperanza. Bueno, ese es un primer motivo. ¿Están de acuerdo? Supongo que sí. Por otra parte, el predominio del uso de las máquinas en el mundo moderno se presentaba como una amenaza temible e inhumana. Cuando estudié filosofía en la Universidad Santo Tomás de Roma, hice un trabajito sobre un pequeño escrito de Emmanuel Mounier, un ensayo que llevaba un título muy significativo. Se titulaba, en francés, claro, El pequeño miedo del siglo XX. He vuelto a leerlo posteriormente. En aquella obra, el autor, Mounier, el padre de la filosofía personalista, analizaba el sentido del progreso a la luz de la fe cristiana. Y el autor reflejaba bien el terror que producía la invasión de las máquinas. A él le parecía que el ser humano se estaba despersonalizando por momentos. Pero no caía en la trampa de desesperarse, al contrario, Él trataba de encontrar razones para superar ese temor a las máquinas, el pequeño miedo del siglo XX. Bueno, pues andando el tiempo, las máquinas han terminado por sustituir a las personas en muchos servicios públicos. En lugar de una escoba para barrer las calles, ahora tenemos una máquina potente que va barriendo. Bueno, con ayuda del conductor que va sentado encima, claro. Pero tenemos ya muchos robots, se dirá así en plural también, muchos robots que limpian, que lavan la ropa, que lavan la loza, tantas cosas. Así que hay que perder un poco de miedo a las máquinas. Unas máquinas nos deshumanizan, pero otras nos ayudan a recuperar un tiempo precioso que podemos utilizarlo en otros servicios. Andando el tiempo, como digo, las máquinas han sustituido a las personas en muchos servicios públicos. La alegría que me dio descubrir que esta computadora, a través de la cual me estoy dirigiendo a ustedes, me evitaba también escribir algunos párrafos difíciles, que yo podía hablarle a la computadora y ella iba escribiendo. Bueno, ese día me di un alegrón. Así que las máquinas pueden ayudarnos a muchas cosas. Claro que es cierto que ahorran esfuerzos y ahorran tiempo, pero también pueden eliminar puestos de trabajo y sobre todo nos impiden dialogar con las personas que quisiéramos encontrar. ¿A ustedes no les pone nervioso cuando llaman a una oficina o a un puesto de trabajo y les contestan diciendo: si usted quiere hablar con el presidente, marque el 1. Si quiere hacer no sé qué, marque el 2. Si quiere hacer no sé cuánto, marque el 3. Claro que ya hay bromas y chistes que dicen: y si quiere pedir auxilio, no marque nada. No marque ningún número. Pues todo eso es verdad. Hay máquinas que nos facilitan la vida, pero hay otras máquinas que dicen: pero que yo quiero hablar con una persona, no con una máquina. ¿No nos pasa eso cuando entramos en la autovía o en el freeway, como dicen en inglés, y tenemos que pagar el peaje, tenemos que pagar un dinerito, y al final la máquina nos dice gracias? ¿Y cómo le digo yo de nada o encantado a una máquina si no me va a oír tampoco? ¿No les ha pasado nunca algo de esto? Es decir, que yo quiero hablar con personas. Bueno, pues el siglo XX marcó ese terror a las máquinas y por eso hacía falta también recuperar un poco de esperanza. Un tercer momento. En el siglo XX surgió lo que se llamó la filosofía del existencialismo. Esta filosofía afirmaba que el hombre no es más que un ser para la muerte. Así lo escribió Martin Heidegger. Es verdad que había otros pensadores, como Gabriel Marcel, que también era existencialista, pero insistían en afirmar el carácter positivo y esperanzador que supone la constitución del hombre como ser en camino. Esos versos que ustedes han cantado muchas veces: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ese vivir en camino fue un descubrimiento importante del siglo XX que ayudó también a reflejar la filosofía existencialista. Ese es precisamente el título de una de las obras de Gabriel Marcel. Se titula en latín Homo Viator, es decir, el hombre caminante. Algo muy parecido al lema del año jubilar 2025, que es Peregrinos de la Esperanza. No sé si desde la patria celestial Gabriel Marcel nos estará alegrando y dirá: ¡ah, al fin leyeron mi libro! ¡Ustedes son los que lo leyeron! Algunos lo habrán leído, ¿verdad? Bueno, en líneas generales, el existencialismo generó y reflejó una gran desconfianza respecto al ser humano, respecto a sus posibilidades. Y yo tengo anotada una cuarta razón para repensar la esperanza, y es la filosofía del marxismo y la práctica del comunismo, que se presentaba como una filosofía de la esperanza, al menos en teoría, porque en teoría prometía a los marginados de todo el mundo un horizonte de felicidad y de paz. Claro que ese futuro había que alcanzarlo por medio de la lucha de clases, y la violencia era el camino para el logro de la justicia social. Terrible, ¿no? Porque ya sabemos los millones de víctimas que esto produjo. A muchos marxistas les parecía que Dios era un estorbo, y que la religión no era más que el opio del pueblo. Seguramente que a todos ustedes les suena todo esto. Hubo un filósofo alemán, Ernst Bloch, que publicó un libro que se titulaba Das Prinzip Hoffnung, en alemán, es decir, el principio esperanza. Está bien, y él valoraba esta virtud de la esperanza, y él analizaba el arte pictórico, el arte escultórico, el arte musical, la literatura, los mitos, las costumbres, partiendo precisamente de la clave de la esperanza humana. Es verdad que a algunos marxistas les resulta incómodo todo esto, y también él se mantenía a sus ideales al escribir que donde esté Lenin, allí está la Nueva Jerusalén. Bueno, a mí me parece que es falso. La Nueva Jerusalén no está en el marxismo-leninismo. Pero para un filósofo que presumía de ser fiel al ateísmo, esto parecía evidente. Bueno, pues para la mayor parte de los marxistas, la esperanza cristiana en el más allá no hacía más que alienar a las gentes para que olvidaran el más acá. Eso se decía. Bueno, todo esto, y más que se podría decir, resume algunos de los problemas de las filosofías, del pensamiento del siglo XX. Pero en el siglo XX tuvo también lugar el Concilio Vaticano II, inaugurado, a ver si me acuerdo, el día 11 de octubre de 1962, fiesta de la Maternidad Divina de María en aquel momento. Pues bien, el Concilio Vaticano II, que culminaría el 8 de diciembre de 1965, respondió a esta acusación de los marxistas, proclamando la necesidad de un diálogo con el ateísmo moderno. Y es ahí donde el Concilio recuerda que la esperanza escatológica, la esperanza en el más allá, no merma la importancia de las tareas temporales, no, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Y esta constitución de la Iglesia en el mundo de hoy, la Gaudium et Spes, dedicó todo un capítulo al estudio de la actividad humana en el mundo. Pues bien, en la conclusión de aquellas reflexiones, afirma que la esperanza en el más allá no disminuye la fuerza de la esperanza, sino que la alienta, la motiva y la orienta. Voy a leer el tema. Voy a leer el texto de Gaudium et Spes número 39, que dice así: la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien aliviar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. No debe amortiguar, sino alentar la preocupación de perfeccionar esta tierra. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y el crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Pues bien, hasta aquí el texto del Concilio. Pero después de esas dos afirmaciones, el Concilio se detiene a enumerar algunos de los bienes de esta vida y los considera a la luz de la fe en la Santísima Trinidad, y concluye afirmando algo muy importante. En el mismo contexto dice: los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Palabras que, como ustedes recordarán, nosotros cantamos en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Pues bien, después del Concilio, tanto los protestantes como los católicos hemos intentado dialogar con los hombres y mujeres de buena voluntad y presentar el verdadero rostro de la esperanza cristiana. he recordado bastante al Papa Benedicto XVI, pero el Papa Juan Pablo II, en su carta sobre el tercer milenio, escribía que la actitud fundamental de la esperanza mueve al cristiano a no perder de vista, no perder de vista la meta final, porque esa meta final da sentido, da valor a nuestra existencia. Y esa esperanza nos ofrece motivaciones para el esfuerzo de cada día, para transformar la realidad y para hacerla conforme al proyecto de Dios. El mismo Papa dedicaría a esta virtud de la esperanza uno de los años de al otro jubileo anterior, 2000. Y más tarde, en una exhortación dirigida a Europa, anotaba algunos retos y signos de esperanza para la Iglesia en Europa. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? En los primeros años del nuevo milenio parecía haberse olvidado el mensaje de la esperanza cristiana. Y eso en los países ricos, pero también en los países pobres. En los países en vías de desarrollo resultaba bastante difícil imaginar un mañana mejor. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos necesarios para asegurar una vida digna, tanto en el plano personal como en el estructural. Y en los países más desarrollados, en los países más ricos aparentemente, pues parecía o parece que han decidido depositar su esperanza solamente en la posesión de medios, de bienes, que hacen la vida más cómoda y más satisfecha. Así pues, era muy importante y era muy oportuna una carta dedicada precisamente a recobrar la virtud de la esperanza. ¿Qué pasa con los que nos miran de fuera? Los que miran a la Iglesia desde fuera han visto esta carta como un ataque a los ateos. Y algunos cristianos la han visto como demasiado difícil. Los de fuera en realidad no pueden entender la hondura de esta reflexión sobre el futuro que esperamos los cristianos. Y algunos de los de dentro, de los cristianos, pues yo creo que ignoran la exhortación que la carta del Papa les dirige. Porque el objetivo fundamental de esta carta encíclica del Papa Benedicto XVI podría resumirse en tres puntos. Punto primero: animar a los católicos a depositar la esperanza no en el progreso material, científico, técnico, sino solamente en el Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. Primer punto, ¿no? Muy importante. Segundo, nos exhorta la encíclica a superar la tentación de alimentar una esperanza puramente individualista. Nos exhorta a abrir nuestro corazón a Dios, pero también a los demás, por medio del recurso a la oración y a la acción, claro. Y después nos invita a aprender las lecciones del dolor, a hacernos cercanos a los que sufren, a creernos de verdad, esa última afirmación del credo, en la que anunciamos que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Si ustedes me lo permiten, yo haría ahora algunas preguntas. Me las hago a mí mismo. El primero. A ver, primera pregunta. ¿Cuál de los movimientos filosóficos y culturales ha dejado una huella más profunda en nuestra concepción de la esperanza? ¿El marxismo, el existencialismo, el personalismo o ninguno de estos movimientos? ¿A usted qué le parece? Segunda pregunta. ¿Por qué no analizamos un poquito los problemas que hacen difícil vivir hoy? Sí, vivir hoy de una forma esperanzada. Y eso tanto en los países ricos, en los países esperanzados, desarrollados, como en los países que se encuentran en vías de desarrollo y que a veces viven un poco en la desesperanza. Analizar los problemas. Y luego, pensar en las motivaciones de la encíclica Salvados en Esperanza y reflexionar sobre la importancia que tiene cada una de esas motivaciones para la sociedad y para toda la comunidad cristiana. Bueno, ahí les dejo una tarea y me la dejo a mí también. Yo no sé si se me nota, pero yo estoy muy contento de que este jubileo del año 2025 esté marcado por el signo de la esperanza. Peregrinos de la esperanza. Yo creo que la necesitamos. Necesitamos recordar el por qué estamos aquí y el para qué estamos aquí. Yo no sé quién ha inventado, bueno, pues no sé si es una anécdota o una parábola. Una parábola muy moderna, muy técnica, no por, como las parábolas de la siembra que contaba Jesús. Dicen que en un avión, de pronto se oyó la voz del comandante, que dice, señores viajeros, señoras, señoritas, les habla el comandante. Tengo para ustedes dos noticias, una buena y otra no tan buena. La primera noticia buena es que volamos a una velocidad que no ha alcanzado hasta ahora ningún avión comercial. Así que hemos batido un récord y seguramente pues apareceremos en el libro de los Guinness, como se llame así, el libro de los récords. Así que los vamos a celebrar. Ahí pasarán las señoritas, las azafatas, las camareras, pasarán... qué sé yo, un vino espumante para que ustedes celebren este éxito. Estamos haciendo historia. Esta es una buena pregunta. Volamos más rápido que nadie. Y la otra noticia que tenía que darles es que desde hace unas 200 millas veo que aquí en los paneles no funcionan bien los instrumentos de navegación. Es decir, volamos más rápidamente que nadie, pero no sé dónde vamos a terminar. Se acabó el cuento. ¿Ustedes se imaginan que la gente querrá probar el vino espumante que ofrecen las camareras? Volamos más rápido que nadie, pero no sabemos a dónde vamos. ¿Dónde vamos a caer? Bueno, es una parábola un poco dura, macabra, ¿verdad? Un poco cínica. Pero tal vez sea un reflejo de lo que nos está pasando. Tenemos más máquinas que nunca, más instrumentos, más medios. Tenemos muchos medios para todo. Para el estudio, para el conocimiento, para la transmisión del conocimiento. Sí, para evitar esfuerzos en el trabajo. Unas máquinas potentísimas tenemos. Tenemos los mejores navíos, esos cruceros imponentes para irse de vacaciones. Tenemos los mejores medios de comunicación, como este. Poder hacer un programa de radio desde cualquier parte del mundo, imagínense. ¿Quién había podido soñar alguna vez todos estos medios? Tenemos más medios que nunca. Y aparentemente tenemos más conocimientos también, más ciencia. Y la parte segunda de la anécdota, ¿y a dónde vamos a parar? ¿Para qué nos sirven? Hace pocos días en la estación de radio Nuevo Amanecer, en Llanquihue, 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, me preguntaban en una entrevista que me hicieron en la radio cómo nos sentimos, a dónde vamos, qué vivimos. Y yo dije algunas cosas de las que he comentado también hoy aquí. Tenemos muchos medios, muchísimos, pero a ver cómo los utilizamos. Alguien me preguntaba también, un querido amigo de España que comenta mucho mis reflexiones, ¿no será el momento de revisar la teoría antigua sobre la guerra justa? Yo le contesté, sí, pero ya Francisco de Vitoria en el siglo XVI, en la Universidad de Salamanca, en una de sus relecciones, de sus discursos públicos, decía que había que revisar aquella doctrina. Y Pío XII ya dijo que en estos tiempos modernos, en que contamos con armas atómicas, bacteriológicas y químicas, había que llegar a decir no a la guerra. Y el Papa Pablo VI, el día 4 de octubre de 1965, ante la Asamblea de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, ya recordarán que dijo: «Jamais plus la guerre». No más guerras, no more wars. Bueno, pues no más guerras. Es el momento de decir, hay que cambiar. Tenemos unos medios de combate tremendos. Pero si no mejoramos nuestra conducta moral, si no nos preguntamos qué es el bien y qué es el mal, si no descubrimos que toda guerra es una derrota, como dice el Papa Francisco, estaremos perdidos, ¿no creen? Este es el momento de revisar nuestro presente, nuestro pasado también y nuestro futuro. Volamos a mayor velocidad que ningún otro avión, pero ¿sabemos de verdad a dónde nos dirigimos? Buenas preguntas. Pues muy bien, mis queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor nos conceda el don de la esperanza, podamos vivir la esperanza, podamos testimoniarla, anunciarla a los demás, hacerla posible también para los que viven en la presunción y para los que viven en la desesperación, que son los dos grandes pecados contra la esperanza, como tendremos ocasión de exponer en alguna otra ocasión. Y ahora, mis hermanos, pido para todos ustedes la bendición. ¿Les parece bien? Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.